Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje. Y hoy seguimos con el poder de tu gratitud y le puse como título mi motor de vida. Mi motor, ¿a quién le gustan los carros? Yo sé que a Andrés le encantan los carros. ¿A quién más le gustan los carros? Luis Alberio, ¿verdad? Y tienes la foto ahí, John. Eso es un motor, ¿verdad? Los que se crean que es una cortagrama o lo que sea, no, es un motor, ¿ok? Y ese motor, si alguien conoce bien de carro, mueve un solo carro, que es este que le voy a enseñar. Próxima foto. Un Porsche 911 GT, o sea, una bestia de carro. Y ese motor solamente mueve ese carro. Y el motor es el corazón de un automóvil, ¿sí o no, Andrés? Es una máquina construida para convertir el calor producido por la explosión, en el caso de que sea de gasolina, o la combustión, en caso de que sea diésel, del combustible en un movimiento con suficiente fuerza como para que las ruedas giren y el vehículo pueda desplazarse. Y ustedes pensaban, no, si es poner la llave y encender el carro, ya está. Y de vez en cuando le echo gasolina, y de vez en cuando me fijo que las llantas tengan aire. No, el motor y el carro es algo complicado. Y la función del motor es que el carro pueda moverse por sí solo, porque sin un motor el carro no puede moverse por sí solo. Lo pueden arrastrar, lo pueden empujar, lo pueden amarrar con una soga, ¿verdad? Así, tipo bien campo, y llevártelo y arrastrarlo. Se puede subir una grúa amarrado de al frente y las llantas de atrás rodando. Pero lo cierto es que si no tiene un motor, el carro no puede moverse por sí solo. Sí puede ser desplazado por alguien más. Sí puede ser arrastrado por alguien más, pero no puede moverse por sí solo. Y al igual que el principal músculo humano, sin el motor de vida, en nuestra vida no hay movimiento. Algo nos tiene que motivar, algo nos tiene que enseñar a levantarnos, a movernos. Algo nos tiene que decir, oye, tienes que cumplir el plan y el propósito que Dios puso en tu vida. Porque todos tenemos un propósito. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó. Usted y yo tenemos un propósito. ¿Cuál es el motor de vida? ¿Qué nos está moviendo? ¿Qué nos está motivando? No, es que tengo que pagar los biles, pastor, usted sabe cómo es la cosa. Y que si no salgo a trabajar, ¿qué me mueve? Me mueve que mi esposa me hace, levántate que tienes que trabajar, ¿qué te crees? Tiene que haber algo más que nos motive. Tiene que haber un propósito, tiene que haber un plan, tiene que haber una promesa. Tenemos que hacer algo, algo tiene que motivar nuestro corazón para levantarnos cada mañana y decir, Dios mío, aquí estoy, quiero cumplir el propósito por el cual fui diseñado. Porque todos tenemos un propósito que cumplir. Claro, sin un motor, el carro puede ser arrastrado. Al igual que nuestra vida puede ser arrastrada. Y lo triste es que cuando algo nos arrastra o nos empuja, nosotros no tenemos control. Alguien más lo está haciendo. Y me encanta lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso y Él se la dará. Sencillo. No dice ahí, bueno, si haces esto, si haces lo otro, si te comportas bien, si das la ofrenda. No, el que quiera sabiduría, pídesela y nuestro Dios generoso se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Ahora bien, cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda, ahí va, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Un carro sin motor. Es movido, es arrastrado, pero por alguien más. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que no reconoce que nuestro motor de vida se llama Jesucristo, el Dios Todopoderoso, comienza a vivir una vida inestable, que van a donde las olas lo arrastren. Hoy me siento así, hoy voy allá, voy para allá, si me empujan me tiran para acá, si me arrastran voy para allá. No, nuestro motor de vida es el Dios Todopoderoso, que ha prometido que cumplirá propósito en nuestras vidas. Si usted lo quiere, regalarle un fuerte aplauso al Señor, porque estamos diseñados con un propósito. Ahora bien, el motor se trata de una fuente de energía mecánica que todo vehículo necesita para poder moverse. Y me impacta esta parte que dice, y que se obtiene mediante una transformación. ¿Qué parecido es un carro en nuestras vidas? Sin motor no hay transformación. Si Dios no está en nuestras vidas, no hay transformación. Y cuando conocemos al Señor, algo tiene que despertar nuestro corazón. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, tiene que ocurrir una transformación de adentro hacia afuera y decir: Señor, todo lo que soy lo pongo en tu mano. Utilízame, cámbiame, transfórmame, límpiame, restáurame. Quiero ser un vaso útil en tu mano. Quiero cumplir el propósito por el cual fui diseñado. Lo que pasa es que cuando no entiendo o no conozco cuál es el motor de mi vida, me vuelvo una persona inestable. Y puedo ser arrastrado para cualquier lado. El motivo o el motor de vida de Pablo era esparcir el mensaje transformador de Jesús y Dios, que es el dador de ese mensaje. Versículo 18 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo está diciendo, pero eso no importa, y se refería a los motivos por el cual estaban predicando el mensaje. Y Pablo estaba diciendo, eso no importa, sean falsas o genuinas las intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome. A Pablo no le importaba el motivo. Dice que algunos lo hacían de forma pura, dicen que algunos lo hacían con la motivación incorrecta, de forma impura. Y Pablo está diciendo, no me importa el motivo o la intención, sí me importa el mensaje y sí me importa que alguien conozca las buenas nuevas de salvación. Pablo seguramente se opondría si él llegara a saber que el evangelio que se estaba predicando era falso, distorsionado. Sin duda se hubiese opuesto, pero él decía, aunque tus intenciones son incorrectas, tus motivos son incorrectos, después de que alguien más esté escuchando el mensaje de salvación, eso es lo que importa. Claro, está, es mucho más fácil criticar. Es mucho más fácil decir, uy, mira cómo él está compartiendo el mensaje, qué vergüenza. Pero mira cómo esa persona está hablando del Señor. Qué vergüenza, sus motivos son incorrectos. Es lo que busque fama, gloria, cualquier cosa. Pablo está diciendo, después que el mensaje se esté predicando y una vida esté siendo transformada, eso es lo que importa. Ahora bien, que no se predique un mensaje falso o distorsionado. Porque ahí sí Pablo se hubiese prendido. ¿Qué mensaje estamos dando, iglesia? Estoy predicando con mi vida. El motivo, ¿qué importa el motivo? Lo que importa es que alguien más conozca el amor de Jesús a través de lo que Él ha hecho en mi vida, a través de mi testimonio, mi forma de vivir, mi obediencia, mi familia, todo lo que soy tiene que reflejar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me encanta que en la Biblia dice que hasta las piedras hablan. Es más fácil criticar, mira cómo está haciendo el mensaje. Bueno, pero es que si Él no lo hace, las piedras van a hablar. Dios no va a dejar de cumplir su propósito. Y qué lindo es ser parte de su propósito. Qué lindo decirle, Señor, aquí está mi vida. A lo mejor no sé hablar así como habla Israel. A lo mejor no sabe la clase como la da Sergio, Santo. Pero Señor, aquí está mi vida, soy un vaso útil en tus manos. Permite que a través de mí alguien conozca acerca de tu gracia, de tu misericordia. ¿Cuál es el motor de nuestra vida? El de Pablo estaba claro. Esparcir el mensaje de salvación. Claro, es mucho más fácil ir un poco hacia atrás y decir, pero Pablo, Dios mío, ni se lo merece. Perseguidor de iglesia. Él agarraba a los cristianos y los mataba. Él prefería darle juicio. No, que Pablo no se merece predicar el evangelio. Ni usted ni yo tampoco. Lo que pasa es que Pablo pasó una transformación. Y cuando Jesús entra en el corazón de alguien, ese corazón tiene que ser transformado. Y Pablo fue un vaso útil en sus manos. Y su motor era que alguien más conociera el evangelio de Jesús. ¿Cuál es nuestro motor? Señor, es que soy tartamudo. Bueno, Moisés era tartamudo. Señor, es que soy chiquito. Bueno, David era chiquito, más chiquito que yo creo. Difícil, pero créaselo. Yo quiero utilizar tu vida tal como tú estás. Permite que tu corazón sea transformado. Y alguien más vaya a gracia, misericordia, perdón y el amor de Jesús a través de tu vida. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo decía, me gozo. ¿Y de qué se gozaba? De que el mensaje fuera predicado. Y iglesia, predicar el mensaje del evangelio no le toca solo al pastor, a los líderes, a los maestros de grupo de vida, al evangelista, no. Dice la gran comisión, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no dice, por tanto, pastores, vayan por el mundo, no. Por tanto, vayan. ¿Quiénes? Todos, cada uno de nosotros tiene que predicar el evangelio. Y Pablo estaba diciendo, me gozo. Me gozo de lo que está pasando. Alguien está conociendo la verdad maravillosa, restauradora de Jesús. Alguien tiene que conocer a Jesús. Y decía el versículo 19. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. ¿Por qué Pablo habla de libertad? Porque Pablo está hablando desde la cárcel. Pablo está diciendo, me gozo y estaba preso. Pablo estaba diciendo, estoy contento, qué bueno que el mensaje del evangelio está siendo esparcido. Y dice, no, Pablo estaba en la playa de Puerto Rico. No, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba preso, atado a cadenas y decía, me gozo porque el mensaje está siendo esparcido. Y no me importa cuál es su motivo después de que alguien más conozca a Jesús. Y Pablo también conocía el poder de la oración, por eso dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Había confianza en Pablo. Y la oración estaba confiado en que a través de la oración él iba a ser libertado. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de su liberación de la prisión, porque ya Jesús lo había libertado espiritualmente. No importa cómo esté nuestra vida física, Dios quiere libertar nuestro corazón, transformar nuestro corazón. Para que nunca más seamos cautivos y presos de aquellas cosas que nos atan y nos alejan de Jesús. Permite que el Señor transforme tu corazón. Está pasando algo en tu vida, la oración de Dios tiene el poder. Tiene el poder de liberarnos de nuestras propias prisiones. ¿Qué te tiene cautivo, preso, desanimado, preocupado, desconcertado, triste, etcétera? Presenta todo en oración porque Dios tiene el poder de darte la libertad que tu vida necesita. Y solamente Dios tiene ese poder. Presenta tu situación delante del Señor. Que Dios tiene el poder de hacer lo imposible posible en tu corazón. La frase del versículo dice, porque sé que la oración de ustedes traerá libertad a mi vida. La Biblia deja claro que Dios oye nuestras oraciones. La Biblia deja claro que Dios inclina su oído y escucha el clamor de su pueblo. Por eso es necesario que pidamos unos por otros, presentando todo a Dios en oración. Que vengamos delante de su presencia con regocijo, y ahí usted y yo vamos a alcanzar oportuno socorro, solamente en su presencia. Y cuando yo oro por alguien más y alguien más ora por mí, cadenas tienen que ser rotas. Corazones tienen que ser transformados, familias tienen que ser restauradas, enfermedades tienen que irse, situaciones tienen que desaparecer, porque Dios tiene el poder maravilloso de restaurar nuestra vida. Ahora bien, Pablo la tenía bien clara. Pero como el agua la tenía Pablo, clarita. Él vivía para Dios. Ese era su motivo y debe ser también nuestro motivo de vida. Nuestro único motivo tiene que ser Dios. ¿Y cómo debemos vivir? Quisiera que me acompañaran al versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses. Porque nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Pablo decía: tengo la plena seguridad y la esperanza, dos palabras pero claves. Tengo la plena seguridad y la esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Tengo la plena seguridad y esperanza. Y busqué seguridad, y la seguridad, escuchen bien, es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Es sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y me encanta la palabra esperanza, porque dice, es la cosa o la persona que es objeto de esa confianza. Uno puede pensar en esas dos palabras como dos palabras totalmente opuestas, sin embargo, o apartadas, o qué tiene que ver seguridad con esperanza. Total confianza que se tiene en algo y en alguien, y ese algo o alguien es lo que me la brinda, y eso es Dios. Dios me da seguridad y me da esperanza. Mi única esperanza está en Él. Y no importa la situación que yo estoy atravesando, Él ha prometido que está con nosotros en medio de la situación. Es más fácil encontrar una promesa donde diga, y no pasará nada en este mundo, tu vida irá bien, color de rosa, no hay problema, no te preocupes por nada, sino que tranquilo, todo va a estar bien. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo, promesa del Señor. ¿Qué está moviendo nuestro corazón? ¿Cuál está siendo nuestro motor de vida? Pablo decía, me gusto con que el mensaje esté siendo esparcido. Pablo la tenía clara. Dios era su motor de vida. Y decía, jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor, dice el versículo 20. Por eso Pablo escribió en Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia. Gracias, José, me hacía falta. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Alguien sabe que la noticia transformadora de Jesús es poder de Dios? Y es poder para transformar vida. De la misma forma que tu vida y mi vida fue transformada, alguien más tiene que experimentar la transformación. Y esa transformación solo proviene de Dios. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Alguien ha creído en Jesús. Levántale un fuerte aplauso al Señor. Es lo que me tomo el agüita. Dice que a los judíos primero y también a los gentiles. Y fíjense cómo termina el versículo 20 del primer capítulo de Efesios. Mi vida dará honor a Cristo, sea yo que viva o muera. No importa lo que pase en nuestra vida, seguirá actuando con valor a Cristo. Por eso debo vivir realizando la labor que se nos fue asignada. Versículo 21 dice Pablo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Estaba pero loco ese Pablo. O sea, para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor, pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, estaba diciendo Pablo. Quisiera partir y estar con Cristo,
lo cual sería mucho mejor para mí, claro está, no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, más situación, sino que estaremos en su presencia donde su luz ilumina todo y ya no hay que quejarse de nada. Pero también dice Pablo, pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Pablo sabía que no podía perder, fuese lo que fuese. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Dice una canción, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y hay vida eterna para aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso Pablo decía, no me importa lo que pase. Porque su esperanza y su confianza estaba puesta en el Dios que le había prometido una eternidad, así como Dios nos promete una eternidad a su vida y a mi vida. Para Pablo, vivir es Cristo, bueno. Y morir era ganancia celestial, también bueno. Al decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo muestra una manera de pensar enfocada solamente en Dios y no en Él. No es que yo quisiera tener la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, esto, lo otro, llegar allá. Y Pablo está diciendo, sea que viva o muera. Es más, no sé ni qué hacer, decía Pablo. Estoy confundido. Pero dijo, por el bien de ustedes me voy a quedar aquí. Por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Él entendía que todavía tenía algo que hacer. Pablo entendía que todavía tenía una tarea pendiente. Se debatía entre el deseo de ir a estar con el Señor, que era la mejor opción para él, o de quedarse con los creyentes que Filipenses necesitaba que estuviese con ellos. Por una parte, ir a estar con Cristo implicaba verse libre de las preocupaciones, persecuciones y otras dificultades que él sufría. Pero también sabía que la iglesia de Filipenses lo necesitaba. Y esto me pone a pensar y me enseña que tú y yo estamos aquí con un propósito. Y que tenemos que cumplir ese propósito. Y que si todavía hoy, 17 de noviembre de 2019, estamos en la tierra, es que todavía tenemos obras que cumplir. Tenemos que predicar el Evangelio, todavía tenemos que testificarle a alguien más lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que mostrar el amor, la gracia y la misericordia de Dios con todo lo que somos. Si estamos aquí todavía, no es solamente para consumir oxígeno. O para ir a comer cuando salgamos de la iglesia. Me invitan si quieren, pero no importa. O para levantarlo mañana, ir a trabajar como de costumbre. No, estamos aquí por algo más. Estamos aquí para cumplir el propósito por el cual fuimos diseñados. Y número 3, tenemos que vivir confiando en que Dios cumplirá su propósito. Versículo 25 dice Pablo, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a creer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. ¡Wow! ¡Qué fe tenía Pablo! Estoy convencido de que seguiré con vida. Eso es fe. Y Pablo estaba convencido de que seguiría con vida porque todavía tenía un propósito que cumplir. Usted y yo tenemos vida porque todavía tenemos un propósito de cumplir. Incluso dentro de la cárcel, Pablo estaba reflejando el gozo de esa fe. Él estaba seguro de que Dios iba a cumplir sus propósitos en él. De la misma forma, usted y yo tenemos que estar seguros de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Me encanta porque la palabra dice que tenemos que seguir hacia la meta del supremo llamamiento. También dice, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día que Él venga. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y es importante tener la seguridad de que Él cumplirá en nosotros ese propósito. Esto no se puede quedar en una experiencia de domingo. No se puede quedar en, wow, qué lindo el servicio, las canciones, las luces, qué hermoso, no. Alguien más tiene que conocer lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Alguien más tiene que saber que todavía hay esperanza con su vida. Alguien más tiene que saber que si todavía tiene aliento de vida en su vida es porque Dios tiene un propósito que cumplir con su vida, con tu vida, con mi vida. Claro está, muchas veces los procesos nos hacen olvidar las promesas. Cuando comenzamos a fijarnos solamente en los procesos, cuando nuestro foco se vuelve solamente en los problemas o las situaciones, podemos olvidar las promesas que Dios ha hecho sobre nosotros. Promesas como yo estoy contigo como poderoso gigante. Promesas como la que le dio Israel. Él es nuestra roca, nuestro escudo. Es nuestro pronto auxilio en medio de la tormenta. Promesas que dicen, así hacia donde yo voy, ustedes también van a ir. Promesa de salvación, de vida eterna para nuestras vidas. ¿Qué está motivando nuestro corazón? Pablo, aún en medio de la cárcel, estaba gozoso y confiado en Dios. Y también en sus promesas. No importa dónde estés. No importa lo que estés pasando. El gozo del Señor es tu fortaleza. Margot, el gozo del Señor es tu fortaleza. No importa lo que estés pasando, Dios tiene cuidado de tu vida, la vida de tu esposo, tu familia. Por eso cumplamos la voluntad del Padre. Y dice la palabra que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué está motivando nuestra vida? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Estoy siendo arrastrado por las corrientes? O puedo decir, Dios es mi fortaleza y es mi motor. Y no importa lo que estoy atravesando, sus promesas se cumplirán en mi vida. Y sus propósitos los veré cumplirse. Hasta el día que Él venga. Te invito a que te pongas de pie. Y que digas en medio de lo que estás pasando, creo en ti. Yo no tengo todo solucionado en mi cabeza, en mi mente. No sé los próximos pasos. No sé qué va a pasar. Quisiera, pero no sé. Pero en medio de lo que estoy pasando, puedo decir, Señor, creo en ti. Y no solamente creo en ti, sino que creo en lo que harás en mí y a través de mí. Por eso recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.